Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto y Matías del Río.
Llegó la hora de conversación en Terapia Chilensis y bueno, el tema es internacional esta vez, porque menos de 2 años de terminado el conflicto que tuvo Chile con Perú a raíz de la delimitación de las aguas territoriales, nuestro país vuelve a ser emplazado en la Corte de La Haya. Y los chilenos asistimos a este proceso con confianza, como lo dijo ayer la Presidenta de la República, pero también con un dejo de cautela e incluso de sobresalto, porque con Perú terminamos bien, pero no extraordinariamente bien, todos quedamos con un sabor un poco amargo. Vamos a conversar sobre el actual pleito que ha iniciado Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya con Juan Emilio Scheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, excomandante en jefe del Ejército. Yo creo que Juan Emilio también es miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral.
Yo tengo una sensación.
¿Estoy exagerando si lo digo que estamos con confianza, pero también con mucha cautela?
Yo creo que sí, Héctor. Porque, o sea, no estás exagerando.
No estoy exagerando.
Sino que, ¿por qué con cautela? Porque cuando se tiene un caso en una corte, es una corte. Y la corte, sobre todo en los temas de derecho internacional, sin duda basa sus decisiones en aspectos jurídicos. Pero también el derecho internacional no tiene la rigidez, lo estricto, tiene espacios para una acción creativa, claro, que llaman los especialistas, donde hay márgenes para que surjan imponderables u otras fórmulas.
Sí, para,
el caso que
para que nos corten la cola.
El tema del Perú. En el tema del Perú, nosotros, a diferencia de lo que creen muchos chilenos, ganamos rotundamente lo esencial. Ganamos que había límite, ganamos que el límite era el paralelo y ganamos que empezaba en el hito 1. No es menor, esa era la T, fundamento de la posición, claro, chilena. ¿Y dónde aplicó la Corte esa parte?
Se puso creativa.
Crear derecho, creo.
¿Dónde se puso creativa? Que en la milla 80 se torció la línea. Claro. Entonces, yo espero que este caso, que es diferente al del Perú, estimo que aquí el tratado es mucho más fuerte. Acuérdense que cuando hablábamos de los tratados del Perú,
aquel tratado se llama tratado.
Se llama, por de pronto se llama tratado.
Tratado de paz y amistad.
Claro, pero claro, alguien dirá, bueno, mira la obviedad. Es que vaya obviedad, el otro era un tratado pesquero y a nosotros nos parecía un tratado y a ellos no les parecía tanto un tratado.
Claro, a ellos les parecía un convenio solamente.
Claro, yo creo partir de una cosa como bien pedestre, bien de la calle, partir un fallo, una situación como esta, con la sensación de que es imposible ganar 10-0, o en tenis 6-0. Da la impresión de que uno puede, si te va muy bien, puedes ganar 6-1, pero ese 1, como cuando va a jugar el campeón mundial de tenis, ese juego que te sacan, es algo. Entonces la sensación, y todos los expertos te dicen de alguna manera, que es muy difícil ganar. Oye, Chile tiene 100% la razón. Es re difícil. Entonces todo, nuevamente como con Perú, todo lo que nos ganen, o todo lo que Perú o Bolivia logre, es ganancia para ellos. Nosotros solo podemos perder.
Es pérdida para nosotros.
Que es lo mismo que nos pasó con Perú.
Pero aquí hay que separar lo que está en discusión. Yo creo que no nos podemos perder en que en este game sí, está en juego la competencia de la Corte. Y nada del fondo. O sea, nada, absolutamente nada del tema de fondo. Aquí hay o se gana en el sentido que ganamos, que la Corte no tiene competencia y el caso se termina.
Ahí
eso
se termina,
es,
claro.
Ganar,
ya, pero el problema es que a lo mejor la Corte se reserva el derecho de dirimir esa excepción de competencia al final.
Al final,
una vez que vea el fondo.
O derechamente dice que tiene competencia. Podría ser.
Claro.
Pero el punto.
Y que va a ser difícil no interpretarlo como una derrota preliminar para Chile.
Así lo presentaría Bolivia. Pero la verdad es que no es derrota, porque es una figura fea, es una figura mala. Pero con respecto al caso, nada. Con respecto al tema de la exigencia de negociar, que es una trampa, porque lo que Bolivia está buscando no es negociar, lo que está buscando es que se le, por la vía de un tercero, se le diga a Chile, entregue soberanía terrestre y marítima a Bolivia.
La petición de Bolivia tiene dos patitas. Es obligue, le dice la Corte, por favor, obligue a Chile que se siente a negociar con nosotros, pero le pide resultados, no solo que se siente,
sí, pues,
que se siente para que nos dé una salida soberana al mar. Entonces, como diciendo, usted arréglaselas para que se siente con nosotros, después vemos cómo, pero el resultado que es el que nos interesa a nosotros, que es tener mar. Entonces,
claro, al final, una negociación siempre presupone, ¿no es cierto?, un de dar y recibir, un intercambiar opiniones. Yo siempre escribí y establecí que la agenda de Bolivia anterior, la argumentación anterior era tramposa, porque Bolivia hablaba de una agenda sin exclusiones, pero en lo personal siempre ponía yo la palabra sin, pero también sin imposiciones. Bolivia nos quiere imponer la única fórmula que ve como buena para ellos, que es el acceso soberano al mar por territorio chileno, y sin más. Entonces, eso no es negociación. Ese es un acto de imposición.
Ustedes, como diciendo, ustedes vean cuál es lo que les cuesta menos, pero que me tienen que dar, me tienen que dar. Y otra sensación que queda es que este no es, para nosotros es el último paso. No quisiéramos haber llegado, pero es nuestro último paso, y el de ellos no es para nada el último paso. No. El último paso de ellos es el mar, porque su constitución se los exige, por así decirlo, a ellos mismos. Entonces, estamos...
Sí, pues lo incorporaron a la constitución.
Tal cual.
Y eso tiene dos elementos. Uno, rigidiza tremendamente las cosas, porque al meterlo en la constitución tiene el rango, y aunque la Corte diga no tengo competencia, la constitución va a seguir. Por claro. Lo tanto, ese es un... Y lo segundo es que con el rango constitucional que le da, y la forma como Bolivia ha conducido su tema, por eso yo francamente no entiendo la estrategia de Morales, porque la estrategia de Morales siempre achicar el campo, y por eso que es tan tramposa, porque no quiere negociar, no quiere dialogar, no quiere una agenda amplia. Lo que quiere es una sola cosa. Y esa cosa no es menos ni más que la soberanía. Y eso es lo que un país como Chile, como cualquiera, no puede otorgar.
Juan Emilio, ayer en una entrevista que apareció publicada en el Libero, en este sitio de internet, el ex canciller... Na Felipe Rasuri decía que Chile, en principio, si es que la Corte se declara competente para conocer el caso, Chile, en principio, tenía la opción de retirarse, o sea, de retirarse del juicio. Lo cual es muy raro, digamos, ¿no? De retirarse del juicio, lo cual, porque ese retiro, si bien es cierto que el país lo tiene, tiene varios riesgos. Bueno, el primer riesgo es que el juicio, no porque Chile se retire, el juicio termina, sino que el juicio continúa. Entonces, ¿cómo le va a ir al país, digamos, si ni siquiera va a poder explicar durante ese proceso sus argumentos de fondo? Es bien teórica, me imagino yo, esa opción, digamos, de retirarse para que el juicio siga en ausencia de nuestro país, pues, ¿no?
Bueno, tan teórica no es porque se ha aplicado. Vale decir, Estados Unidos, en un caso que tuvo, Nicaragua
pero,
contra.
Pero ahí hay un problema de arsenales.
Es complejo. Ningún caso en estos son homologables tan fácil. Pero como Héctor dice, justamente tiene el pequeño gran problema que queda sin argumentar. Y nosotros creemos que tenemos argumentos. Y por eso es que el tema que ponía yo antes, este es un tema de competencia. El caso. El tema de fondo es una fase posterior. Y ahí Chile tendrá que ver cómo enfrenta aquello, digamos, de las diferentes formas. Pero creo, francamente, que por lo que decía Matías y por lo que comentábamos antes con Héctor, aquí el tratado de 1904, además que se llama tratado, además que es de límite, le cede perpetuamente a Bolivia acceso al mar. Vale decir, Bolivia esconde que, o sea, se hace aparecer ante el mundo que no tiene acceso al mar. Y perpetuamente, así lo dice el tratado, perpetuamente acceso al mar y facilidades. Más del 20% de los países del mundo son mediterráneos. Y ningún país del mundo mediterráneo tiene tantas facilidades como Bolivia.
Y Chile, perdón, y Bolivia ha utilizado su derecho, no es que sea una concesión de graciosa de nuestro país, sino que Bolivia ha cobrado su derecho de usar los puertos y la salida al mar. Sí. En el puerto chileno, en el de Arica, entiendo que un porcentaje, no sé si
es el 80%
de la carga que sale por el puerto de Arica es boliviana. Bolivia tiene autoridades bolivianas de aduana en Chile, en territorio chileno.
Fija los aranceles.
Bueno, y hay una cosa que es muy interesante, porque no tiene salida al mar, soberana, tiene salida al mar. Y eso, esto homologable un poco como el sueño de la casa propia. Yo podría decirle a alguien, pero señora, si usted vive en esta casa, es más, y esta casa usted la está pagando, es suya, está pagando un arrendo. Y es legítimo pensar, porque uno hay que ponerse los patrones del otro.
Claro.
Señor, yo quiero el sueño de la casa propia, es mi tranquilidad emocional, es lo que le quiero heredar a mi familia, déjeme pelear por el derecho de tener casa propia, no solamente por vivir. Quiero que este mismo techo sea mi casa, no quiero arrendárselo más a usted. Es una analogía, quizás no es perfecta, pero es bueno ponerse los pantalones del otro. No pensemos que tenemos 100% la razón, 100% el derecho con nosotros, 100% la historia, y que ellos están alucinando. Ellos tienen un caso, de hecho están en la corte y mañana van a plantear su caso.
Y ahora, casa tienen. No pagan nada. Al revés, nosotros gastamos alrededor de 100 millones de dólares al año.
Pero la señora quiere que la, su nombre.
Las generaciones futuras bolivianas van a heredar la casa, porque
está
a perpetuidad. Entonces, el punto que tienen argumento, claro. Y ahí...
Sí, la metáfora de Matías era pésima.
Pero al principio pusiste cara de que era buena.
Sí, al comienzo me la traje.
Pero el punto de los argumentos de Bolivia, porque yo en lo que le encuentro razón a Matías
es que hay el compañero Olmedo, ¿verdad? Tú sabes.
Es que hay que ponerse en los pantalones del otro.
Sí, sí.
Y en ese sentido, Bolivia lo que argumenta es que Chile, en diversos momentos, y el primero que menciona es 1895, ha estado, según ellos, negociando con ellos.
O dispuesto a conversar.
A
conversar sobre
y saca los acuerdos, Charaña, el 50, etcétera.
Eso le genera la expectativa, y ellos le llaman derechos expectaticios.
Pero más que derechos expectaticios, los están presentando como
sí, porque como, se olvidaron un poco de eso, yo creo.
Claro, porque no son estrictamente derechos expectaticios. Yo creo que ningún abogado internacional les aceptó.
Claro, no son derechos.
No son derechos, sino que son circunstancias, hechos, realidades, claro. Cosas de facto. Ahora, ahí hay otra trampa, Bolivia, porque lo que visualmente presentan es que hay un país, Chile, que es tosudo, que ofrece y después se retira, que tiene todas las atribuciones, sí, para entregar graciosamente lo que
le
ha prometido,
que es armamentista,
que le impuso el tratado a la fuerza, etcétera.
Perdón, que tienen 4.000 kilómetros de mar y nosotros nada.
Y nada.
No es posible. Claro.
Entonces, es nuevamente visual. Lo primero que quiero despejar yo es que debemos recordar que el tratado de 1904 fue defendido por dos bolivianos. Y les gustó tanto, que los dos fueron electos presidentes y uno se reeligió. Fue mucho más bien recibido en Bolivia el tratado que en Chile. Lo otro, lo de 1895, que ellos presentan como una cosa que prácticamente se acordó, no fue ratificado por nadie. Y lógicamente por ellos ni por nosotros. Por lo tanto, no existe. Y 1904 lo que pone es a lo que están dispuestos, digamos, a lo que estuvimos dispuestos. Y las conversaciones posteriores no se han caído por culpa de Chile, sino que ninguna cuando uno entra a negociar, el resultado no está preestablecido,
no.
Ni está obligado, menos cuando no se llega a acuerdo.
Juan Emilio, ¿y cuándo, a juicio suyo, es cuando estuvimos más cerca?
Yo creo que Charaña era una opción que estuvo bastante cerca. Otras fórmulas.
Pinochet-Banzer.
Otra fórmula, y ahí la torpedió
Perú.
Eh, Perú,
que tiene derecho,
que tiene, o sea, en su legítimo derecho,
tiene derecho, digamos, también por los tratados post guerra del Pacífico, a que si Chile algún día va a ceder terreno que fue de ellos antes, tenemos que consultarle o tienen que dar la venia a ellos.
Y que no es menor para las para la lectura que podría haber acá, en el sentido de que este no es un tema fácil. Si se nos impone una fórmula, la fórmula va, que no nos conviene a nosotros, la fórmula va a tocar a un tercero.
Sí, sí.
Porque, sí, salvo que no sé por dónde fuera, digamos, pero claro, la fórmula...
Por piña.
Por lo tanto, claro, por lo tanto, aquí hay un interés, bueno, Emilio, de otros.
Yo quiero preguntarle, en el papel de ex comandante en jefe, por lo tanto, cuando fue comandante en jefe, tenía en su cabeza esa tremenda responsabilidad, es decir, la geopolítica, de este corredor, Charaña. Pongamos que Charaña, porque es lo más viable. O sea, a lo mejor no es nada, pero si hay algo, eso parece lo más viable, porque partir el país en dos es más difícil, y hacer el modelo palestino de la Franja de Gaza y Cisjordania, que son dos territorios separados, también es bien complejo. El hacer el corredor no, necesariamente tendría que ser en el límite extremo de Chile con Perú, hacer una carretera, por el que fuera boliviana, pero el que Chile y Perú dejen de ser fronteras para siempre. ¿Cuáles son los
alcances? Bueno, eso es lo que protege el tratado, el tratado con Perú. Lo que protege es que no haya un estado tapón.
Ya, vamos a suponer un escenario hipotético. Por ahí el acuerdo entre los tres fructificó Charaña. No somos más vecinos de Perú. ¿Cuáles son los alcances para Perú y para Chile desde el punto de vista geopolítico?
Es complejo, porque hay pocos casos, y sobre todo que tuvieran un tercero infiltrado en una escasa franja, habría que pasar tres fronteras. Más aún con la lógica de nosotros, que no pasamos las fronteras como la pasan en Europa, digamos. Y eso, este es un juicio personal, sin ningún antecedente, pero yo no he escuchado a ninguna autoridad peruana, jamás, jamás, que quiera esa fórmula. Perú quiere a perpetuidad tener límite sola y
Chile,
exclusivamente con Chile. Nunca se ha abierto Perú, no ha dado ninguna señal en relación a que esa fórmula le es siquiera conversable.
¿Por qué? ¿Por razones comerciales? ¿Vuelvo al tema geopolítico?
Yo creo que además hay razones históricas. La guerra del Pacífico, que es una guerra que siempre se ve como Perú y Bolivia contra Chile, y nuevamente la historia es interpretable, y yo tengo gran respeto por tanto por Perú como por Bolivia. Yo creo que enemistó mucho a Perú con Bolivia. No nos olvidemos que Perú entra a la guerra a apoyar a Bolivia.
Sí, pues,
y no nos olvidemos,
por efecto de un tratado,
que Bolivia, a poco andar, abandona la guerra.
Se descuelga.
Y Perú tiene que seguir con la carga, y esas cargas históricas cuentan. Ahora, en el tema de fondo, que son las fórmulas de solución, las fórmulas de solución son muy inviables. Y por eso que yo diría que lo que aspiraría, algunos dicen que es una utopía, es que la Corte, lo que no creo que sea una utopía, es una viabilidad muy alta, la Corte no se declare incompetente, que por lo tanto no vea el caso. Y ahí que se abre un espacio para que razone Bolivia de lo que es realista. Y lo que es realista es mejorar las condiciones
actuales.
Correcto. Eso es realista. Sin soberanía. Vale decir, yo creo que hay espacio. ¿Y por qué a Chile, a mi juicio, le interesa una buena relación con Bolivia? Una relación de integración plena con
Bolivia.
¿Qué sería
mejorar, Juan Emilio?
Yo no sé en este momento.
Darle mejores tarifas en el... Voy a ponerlo bien así caricaturescamente. Darle más espacio, mejorar las entradas al puerto que ellos usan, pues sin soberanía, o definitivamente darle un enclave. Porque
bueno, han habido fórmulas, tanto sí, me parece que en el gobierno del presidente Lago.
Ahí estuvimos cerca también.
Muy cerca. Yo diría que las veces más cerca. No puedo hablar al respecto porque tenía un cargo, era comandante en jefe del ejército, por lo tanto no considero
prudente
develar temas que estoy obligado a mantener, digamos. Pero era una fórmula interesante que no se cayó por nosotros, se cayó por Bolivia. Después dicen.
Ahora, esa fórmula es un secreto a voces que contemplaba gas.
Se basaba en la necesidad que Bolivia tenía de exportar gas.
Claro.
Y los que ponían la música querían que fuera exclusivamente por Chile. Chile era el régimen de Chile, la certeza
en
jurídica.
En ese tiempo este país era confiable.
Se refiere, Juan Emilio, a los inversionistas, porque Bolivia tiene un tremendo pozo gasífero en Margarita, sí, ¿no? En Tarija. Y la verdad que para eso necesita inversiones enormes que Bolivia no tiene y estaba pidiéndolas afuera. Me parece que con un consorcio inglés, me parece.
Pero algo está haciendo, algo ha hecho.
Algo ha hecho, pero, sí. Pero a eso iba yo. Que para mí esto es de ganar y ganar. Porque a diferencia de lo que piensan muchos en Chile, yo creo que tenemos un déficit en eso. Nosotros miramos a Bolivia como un país que no nos interesa mucho. A mi juicio, de los tres vecinos, quizás en este momento es el que más nos interesa. En términos utilitarios, de beneficio para nosotros, en cuanto a energía, es el que donde no hay una acción, es incipiente lo que se puede hacer y tiene un tremendo potencial. Pero no solamente nos interesa a nosotros, a Bolivia le interesa mucho Chile. Bolivia tiene facilidades en el Perú y no la saca. El 60% de las exportaciones bolivianas salen por territorio chileno. Entonces, tú, Matías, pregunta, ¿cuál? Yo no me atrevo a decir, se puede mejorar. Se puede mejorar bastante, no en términos de que si cobramos 0,65 vamos a cobrar 0,50. No en términos que si les damos un año de almacenaje, claro, gratuito, lo vamos a pasar a un año y medio. Creo que hay una agenda más rica que esa y que es de. Pero para eso se necesita que Bolivia saque las rigideces que se ha autoimpuesto, deje de considerar como exclusiva la fórmula que ellos visualizan y que se abra a lo que el canciller Heraldo Muñoz ha tipificado como la relación del siglo XXI. Yo creo que en esa frase el canciller Muñoz dice, mire, aquí tenemos que cambiar la lógica del pensamiento. Y un buen fallo de la Corte, taxativo, yo creo que ayudaría a cambiar la fórmula del pensamiento boliviano.
Ahora, Juan, no. Tú, Matías.
Lo que siento yo es que tratando de echar agua al molino de los intereses de Chile, siento que a la Corte se... La Corte se mete en un tremendo cacho, por así decirlo, si se declara competente, porque tiene que ir al fondo y eventualmente darle algo a Bolivia y obligar a Chile a sentarse, y Chile podría decirle, bueno, ya, a ver, sentémonos, dígame usted por dónde. Si ustedes son los que leyeron...
No, y además que se siente un precedente, digamos...
Para miles de otros países, claro.
Para muchos otros países, digamos, que quieran revisar sus tratados. Claro,
y si ustedes ven la defensa de Chile hoy día, especialmente de la abogada argentina...
Ahora sería muy frívolo el argumento de que por no meterse en un cacho. Solamente estoy diciendo, claro, que
no, pero,
tiene
pero,
muy buenos argumentos pero, para sí, dejarlo hasta aquí.
Es que es un sentido figurado. Se compra lo que se le dijo hoy día a la Corte. Claro. Lo dijo casi textualmente
ayer
así.
Fue.
¿Qué se le dijo? Se le dijo Corte,
el agente Bulnes y la abogada argentina.
Le dijo, aquí ustedes tienen la tremenda posibilidad de ratificar, de darle la importancia que corresponde a los límites donde está sustentada la estabilidad de América, y no solamente de América sino que de otros países del mundo. El cacho que menciona Matías no es menor, y en una corte quien necesita legitimarse, vale decir que necesita probar lo que está en cuestión hace con varios fallos anteriores, en que la Corte está siendo demasiado creativa y demasiado manga ancha en ver cuáles son sus competencias y cuáles no son sus competencias. Y cuando la Corte, independiente de lo bueno que son sus magistrados, de lo bien que se eligen, de que están avalados por Naciones Unidas, de que son personas probas, que tienen una tremenda experiencia en sus respectivos países, en tanto cuanto Corte está siendo muy cuestionada en el mundo. Y por lo tanto yo creo que la prudencia de la Corte, además del derecho, de la aplicación del derecho puro, debería imperar.
Juan Emilio, somos pocos queridos en nuestro vecindario, parece, ¿eh? No ocurre,
así es.
Ocurre a Matías del Río, pero por otras razones, digamos. Matías del Río es porque es mal comportado, este país porque es muy apegado, muy formalista, quizás muy apegado a la norma jurídica, pero no somos muy queridos.
El último tiempo se ha acrecentado, quizás porque somos los nuevos ricos del barrio también.
Sí, también.
A Matías no sé si lo quieren más aquí o afuera.
No, yo creo que afuera, de todas maneras. porque no lo conocen.
Al menos afuera.
Ahora bien, yo concuerdo, y todas las estadísticas que nosotros tenemos y estudios en nuestro Centro de Estudios Internacionales da cuenta de eso, y yo creo que hay razón para eso. Yo creo que, no sé, nos falta, por ejemplo, un factor. Nosotros somos muy ignorantes, por decirlo así, y creo que es una palabra dura, pero verdadera, con respecto a otros, en cuanto a su cultura, en cuanto a su historia. Miramos para abajo, el arte, la cultura, el desarrollo que tienen.
Estamos más cerca de Miami que de La Paz, es cierto.
Nos falta.
Cultura insular, quizás, tenemos, ¿no?
Sí, cultura insular y cultura de gente apurada que no le.
Juan Emilio,
no,
pero será muy distinto en otras capitales o en otros países de la región.
En que no nos conozcan a nosotros.
Sí.
De nosotros, yo diría que, mi experiencia al menos, caricaturizan mucho. Yo creo que, y nosotros ayudamos a la caricatura. Cuando hay dibujantes, se fijan que hay caras como fáciles de caricaturizar.
Sí.
Nosotros les damos material para que nos caricaturicen. Y nos caricaturizan un poco como consumistas, contra ciertos elementos que hoy día son cuestionables. Bueno, el presidente Morales se fue, eso sí, a un extremo y dijo que nosotros no éramos un país democrático, digamos.
Claro, que despreciamos a los indígenas.
Eso es como es más allá. Pero yo creo que Chile tiene que abrirse un poco a proyectar una imagen más verdadera de lo que realmente somos.
Bueno, mañana en la Haya comienzan los alegatos de la parte boliviana. De suerte que vamos a seguir hablando probablemente durante esta semana sobre este tema. No me queda sino invitarlos a continuar en nuestra sintonía, porque ahora viene edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias, Juan Emilio.
Gracias a
usted. Matías. Gracias a ustedes por su sintonía y muy buenas noches. Nos encontramos mañana aquí en Terapia.
Buenas.